Ser Podcast.
Y esto que escuchamos, esto no produce vergüenza ajena, sino mucha tristeza, mucha pena. Y este es el otro gran tema del día, la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro a los 63 años. La noticia se ha conocido de madrugada y ha provocado una conmoción enorme. Si ayer otro fallecimiento, el de Jorge Martínez de Ilegales, ya generó un duelo considerable, lo de Robe Iniesta, la repercusión de la noticia es tremenda a todos los niveles. Incluso para la gente bregada en esto de la música y los artistas. Esta mañana en Anda ya ha ocurrido esto.
Muere Robe Iniesta, fundador de Extremoduro a los 63 años.
Que para mí es tan importante. No puedo.
Esta noticia no la hubiésemos querido dar nunca. El músico extremeño, uno de los referentes del rock en español de las últimas décadas, tuvo que dejar los escenarios hace un año por problemas de salud. Y esta mañana, hace escasamente 3 horas, nos hemos enterado de que ha fallecido.
Bueno. Y es que claro, cuando forma parte un artista de tu vida, que te da esta vergüenza llorar porque dices, bueno, que no, lo que yo personalmente ni siquiera lo conocía, era uno de mis sueños haberle hecho una entrevista, nunca pude. Y es que lo amo, lo escucho a diario y para mí es súper importante, me da una pena enorme. Pero bueno, nos ha dejado un legado increíble, o sea, es un poeta, un filósofo, un hombre súper inteligente. No sé, lo amo, la verdad.
Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores.
Cristina Bosca, buenas tardes.
Hola, buenas
tardes.
Bienvenida
a la ventana. Hace tiempo que no te asomabas, ya me sabía mal que sea por esto.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme.
No pasa nada por llorar en antena, ¿eh?
No
por
pasa
emocionarse
nada, no pasa
en
nada.
Absoluto. ¿Cuándo entró Robe en tu vida?
Lo tengo clarísimo, cuando publicó La Ley Innata. Y es que hasta entonces no me lo había tomado en serio. Sonaba en fiestas, cuando yo era adolescente, bueno, pues a todo el mundo le gustaba, nos gustaba, pero sin más. Y cuando saca La Ley Innata, con además esos arreglos de la Malikian, para mí de pronto me explotó la cabeza y me sumergí en ese disco una y otra vez y en toda su carrera. Entonces dije, espera, voy a revisarlo todo, y me di cuenta de cuántas cosas increíbles decían esas canciones que parecían para pasarlo solo bien. Y me enamoré de él.
Yo me apunto a lo del descubrimiento tardío, mucho más tardío que el tuyo. Yo descubrí la música de Extremoduro a lo mejor hace 15 años, no más, por lo que sea, no lo sé, no hay un motivo concreto. No seguí ni su lanzamiento al comienzo, cuando era un grupo de, en fin, era otra cosa distinta de lo que ha acabado siendo. Y luego sí que he ido revisando letras y tal, pero no he sido tampoco, no quiero decir hoy que he sido un fan de Extremoduro, de Robe y tal. Y sin embargo, esta mañana, cuando miraba por todos lados, estaba todo el mundo consternado. Rafa Panadero, Marta del Valo, Laura Piñero, en fin, Matías Vallés no lo sé porque está en Radio Mayor, que no le veo.
Buenas tardes, no forma parte de mi santoral, pero no importa, porque este Iniesta era muy selectivo, es decir, seguramente no me hubiera querido como fan. Por tanto, yo soy alguien a convencer, es decir, me tenéis que convencer de la importancia de Robe Iniesta.
Bueno, pues hoy creo que esa tarde lo conseguiremos. ¿Y tú, Isaías? Buenas tardes.
Bueno, yo me apunto a vuestro equipo, sí. La verdad, sí, porque hoy han aparecido muchos robistas, pero se detecta muy bien quiénes son los robistas, sí, de verdad. Sí. Se detecta estupendamente. Entonces yo creo que hoy nos corresponde tomar nota de quien conocía perfectamente su obra y revisar. Yo creo que, Cristina, hoy hay mucha gente revisando, porque a lo mejor incluso entre los que les gustaba, pues a lo mejor no han llegado a la profundidad a la que habéis llegado otros, ¿no?
Sí, sin duda. O sea, yo creo que es lo que hablábamos, ¿no? Que era un artista que cuando empezó, bueno, pues la verdad que claro, llamaba la atención, el típico rockero, ¿no? Pues gañán incluso se le podía atribuir, y todo lo contrario, a lo largo de su carrera ha demostrado tener unos principios, unos valores, defenderlos, y encima pues es que hacía arte. Y claro, muchas veces me han dicho, bueno, pero de hecho, como lo hemos publicado y me han escrito, en 40 no poníais Extremoduro, no habéis puesto nunca Robe, no lo has defendido. Jamás he pedido que pusiésemos a Robe en los 40, porque ni a Extremoduro, porque no me parece el lugar. Quiero decirte que no todo, o sea, los 40 tiene un estilo.
¿Y en los 40 Classic?
En los 40 Classic podría sonar, no sé si está sonando.
Yo tampoco lo sé.
Pero sin duda, esto, la música, a ti como persona que hablas de música y trabajas en la radio, sí, pues te pueden gustar otras mil cosas más.
Claro. Yo tampoco voy a tirarme aquí el rollo de, no, yo les conocía desde el principio, las primeras maquetas.
No, yo no.
Que por cierto, lo de las primeras maquetas tiene gracia porque no existía el crowdfunding, no sabíamos lo que era, sí, y él ya se dedicó a, bueno, para grabar su primera maqueta, vendía unos vales, pues, ¿no?, por Plasencia, a 1000 pesetas, y con lo que recaudó pudo grabar aquellas primeras maquetas. Pero sí, como a Cristina, hay un disco que, me ha hecho gracia la expresión, que mucha gente la está usando hoy, me voló la cabeza. Y yo creo que a la gente que con... bueno, en los 90 todavía éramos jóvenes, el disco de La Gila del 96 ese nos voló la cabeza a muchos, porque de repente, claro, yo había escuchado a músicos cantar a poetas, los discos de Serrat, de mi hermano cantando a Machado y a Miguel Hernández, pero claro, llega un tipo que te coge también versos de Machado, versos de Miguel Hernández, de Neruda. Te coge Neruda y te dice: sucede que me canso de ser hombre, pero él le añade: sucede que me canso de mi piel y mi cara, sucede que se me ha alegrado el día, coño, al ver al sol secándose en tu ventana tus bragas. Lo dice de una manera y lo mete en una canción que otros dirías, pero ¿qué está diciendo? Y no, le funciona, resulta, emociona. Encima con una música que dices, bueno, esto puede ser leño, puede ser rock urbano, pero era algo más, le mete arreglos de metales, y aquel disco realmente nos dejó a todos planchados, con un descaro y con una... bueno, con un inconformismo que a lo mejor decíamos, nosotros no hemos sabido hacerlo, y este señor, que es un poquito más mayor, un poquito solo, que nosotros, mira lo que acaba de hacer, ¿no? Y yo creo que ese inconformismo es el que está luego en toda su carrera.
Para mí, mi funeral rockero de esta semana es el de ayer, Jorge Leal Martínez, porque es la forma en que uno desearía enfrentarse a la vida, sabiendo de que es imposible, es decir, y lo he vivido, he convivido, he ido de juerga con él, lo he entrevistado desde los años 80, que tampoco puede decirlo todo el mundo, pero yo, hay una cosa con esto, primero...
Confirmado que en 40 Classic no está sonando Extremoduro, pero tendría que sonar, hoy tendría que sonar, ¿verdad?
Y una cosa, en la canción que habéis puesto, la letra sería hoy digna de una querella en la España contemporánea, en la España donde el Supremo ha metido en la cárcel a raperos, es decir, yo he escuchado cosas que, si lo escucha también abogados cristianos, estáis perdidos. Y hay una cosa que quería preguntar a Cristina. Gabriel García Márquez decía que todo el arte es comparable, se refería evidentemente a la literatura, pero en la música pasa lo mismo. Muy bien, Robin Iniesta, ¿en qué posición está? ¿Quién va detrás? ¿Quién va adelante? ¿Cómo es esta clasificación?
No, para mí es el número uno. O sea, lo tengo clarísimo.
Para ti y para mucha gente.
Para mí, para mucha gente. Para
ti,
para mucha gente.
¿Y el dos quién es?
Ah, bueno, es que ahora mismo estoy absolutamente enamorada, es muy de hormonas, es hormonal, lo siento, pero Catriel y Paco Amoroso para mí son el número dos ahora mismo.
Yo debo decir que Extremoduro sonó en los 40, en los 40 principales, en los 90. Recordemos que en los 80 y en los 90, el trabajo que hizo las cadenas musicales para dar a conocer estos grupos, primero empezaron las radios independientes, pero luego se sumaron las radios más comerciales, y eso es lo que, digamos, democratizó al rock, ¿no?, y a este tipo de grupos, que yo creo que también uno de los éxitos de Extremoduro y de Robe es que le gusta a todo tipo de público, no solo a los rockeros, ¿no? Vas a un concierto, ibas a un concierto y veías un perfil muy variado.
Generaciones distintas, ¿eh?
Sí. La música lo que tiene es que te transporta a diferentes lugares, ¿no? A lugares emocionales, a lugares sentimentales. Y yo, que entré a Robe Iniesta, Extremoduro, en mi adolescencia, por esto que tú comentabas, Cristina, ¿no? Porque de repente en ese periodo de la vida escuchas unas canciones y te identificas con sus letras, con los valores, que habla de justicia social, que habla de amor. Luego volví a él estando en Washington, porque allí, bueno, allí los discos de segunda mano son muy baratos, entonces yo allí me compré un tocadiscos, pero me llevé un par de discos de España que yo tenía, y uno de ellos era Gila, que tú decías, Rafa. Y resultaba que cuando nos juntábamos con otros periodistas españoles, con una vecina mía española, con María, pues de repente alguien siempre cogía a Gila y lo ponía. Y nos quedábamos ahí en el sofá, pues escuchando, yo creo que por eso, ¿no? Porque nos llevaba a sitios, a lugares en los que habíamos sido felices, y encima estando lejos, pues yo creo que siempre te gusta.
Un remedio contra la morriña, ¿no? Jamón, vino y Extremoduro, ¿no?
O sea, una cosa en nuestro caso era literal.
Por cierto, Robe Iniesta, lo de dar entrevistas no era lo suyo, quiero decir, el
no era trato habitual.
Era como era, ¿no? Pero una de las últimas, no sé si de las últimas o la última, no tengo ni idea, pero una de las últimas la concedió el año pasado aquí en la SER a nuestros compañeros Carlos Cano y Luisa Muñoz de Fuego y Chinchetas. Se emitió en A Vivir en verano. Rob estaba entonces en mitad de su última gira. Hablaban de un montón de cosas, un poco de comida, pero también de cómo triunfar sin sonar por la radio, ¿verdad? Sobre drogas, sobre el reggaetón. Y le preguntaron, entre otras cosas, algo que aquí hemos debatido a menudo, si se veía como Miguel Ríos, referente de la veteranía y la longevidad, si se veía con más de 80 años sobre los escenarios.
Ojalá, como pudiera tener esa salud que tiene Miguel Ríos, que sigue ahí con una pila de años y sigue tocando. No es algo que me plantee. Cuando tenga que llegar, llegará. No es algo que yo piense, pues cuando tenga tal edad, no, para nada. Eso lo dirá el tiempo. sí está claro que giras así como esta, pues son exigentes, en el sentido de que tienes, si duran 6 o 7 meses, tienes que estar 6 o 7 meses en forma, sin que te pase nada, sin cogerte ningún catarro, sin cogerte nada, pues cuidándote, y esto, bueno, pues cada vez va siendo un poquito más difícil. Pero cuando no puedes hacer giras tan largas, pues quizás haga giras más cortas, o cuando no puedo hacer conciertos, pues quizás me dedique solamente a hacer canciones, pero no, no, esto sobre la marcha se le da.
Demasiada droga solo para mí, ojalá que te hubieras quedado conmigo aquí. Demasiado tiempo sin saber de ti, he quedado atrapado en el puto pasado y no puedo salir.
Elisa Muñoz, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué recuerdas de aquella conversación con Rubén y esta?
Ay, pues muchas cosas. Mira, hoy me acordaba de la forma tan misteriosa como se gestó.
¿Ah, sí?
Porque como tú decías, es muy difícil, era muy difícil entrevistar a Rubén Iniesta, no daba muchas entrevistas y fuimos un poco pesados, al final lo conseguimos, pero nos dijeron, os va a llamar a la hora que digáis, al teléfono que digáis, con un teléfono oculto. Entonces, imaginaos ese momento de Carlos y yo esperando esa llamada, y lo coges tú, lo cojo yo, ¿quién lo coge? ¿Qué dice? Y descolgó Carlos y dijo, llevo toda mi vida esperando esta llamada. Descolgó y le dijo eso. Y ya luego ya pues empezamos la conversación. Pero fue maravilloso porque, bueno, se le veía muy contento. Estaba en mitad de la gira, como sí, has sí. dicho. Una gira donde había vendido todas las entradas. Doy fe de lo que decíais, porque también tuve la suerte de verle el año pasado en directo, de que en su público, entre el público, había gente de todas las edades,
claro,
muchísima gente joven, me llamaba mucho la atención, muchos jóvenes, porque además una cosa que estamos pasando por alto es que el año pasado publicó este disco, un discazo, Se nos lleva al aire, que es maravilloso, que estaba todavía en unas condiciones y en una forma de escribir música maravillosa a pesar de la edad, que no había perdido facultades para nada.
A nosotros nos pasa lo mismo, que nos escucha mucha gente joven, a pesar de nuestra edad.
Bueno, por supuesto, por supuesto, pero quiere decir que mantenía el nivel, que esto no pasa siempre.
No,
me parece
totalmente. Sí, ha ido mejorando, yo creo.
Es importante, yo le comentaba a Carlos, yo descarté totalmente llamarle para un libro relacionado con su historia discográfica porque pensaba que me iba a decir que no, pero a lo mejor muchos periodistas llevamos mucho tiempo pensando que va a decir que no y simplemente hay que persistir y que intentarlo, como hicisteis vosotros.
Bueno, sí, sí, sobre todo persistir, esa es la clave, yo creo, porque fuimos un poco pesados, pero bueno, sí que últimamente empezaba a dar alguna entrevista más, poquitas, pero sí.
En todas las entrevistas hacía este truco de llamar él desde un teléfono desconocido, sí, que es como de gran estrella de Hollywood. Hay una palabra
clave. Villarejo también.
Exacto. Sí.
También.
Hay una palabra clave que ha dicho Marta y es adolescencia. Es decir, yo veo que la mayoría de los que estáis ahí reunidos, efectivamente lo descubrimos, forma parte de la banda sonora de nuestra adolescencia, porque lo que han demostrado, lo que han descubierto los algoritmos de Spotify es que lo que escuchamos de 15 a 30 años luego ya no cambiamos nunca de música. Por supuesto, hablando en grandes números. Es decir, es una música que nos marca tanto que luego ya no podemos evolucionar. Yo creo que para la gente que lo conoció a los 15 años, pues claro, Rubén Iniesta es este número uno del que hablaba.
A mí me ha encantado escuchar este párrafo de vuestra entrevista, ¿no? Porque en el fondo dura un minuto, pero podría haberse resumido en ya veré. Es decir, era una forma de estar en la vida.
Sí,
a mí me pasa cuando le preguntamos a un niño, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Pues para empezar, mayor, ¿no? Porque después la vida te da sorpresas y yo creo que, claro, ahora esta respuesta ya está amortizada porque de repente la vida le ha dado una mala sorpresa, ¿no? Y nos hemos quedado sin un montón de textos,
sí,
de canciones que seguramente se ha llevado a la tumba.
Pero más allá de esa referencia a la juventud o a la adolescencia que decía Matías, lo que estáis diciendo, el tipo de público que iba a sus conciertos, había muchísima gente joven de todas las edades, y luego es que Robe consiguió de hacer de la incorrección, que era su marca, llevarlo a la máxima corrección. Es decir, es un tipo, hoy mismo Pedro Sánchez también le ha hecho referencia, es decir, fue aceptado por todos, medalla de oro de la Junta de Extremadura, tiene una calle, o sea, ese mundo contra el que él combatía, medalla de las Bellas Artes, y luego el mayor logro quizá, pues que la Real Academia de la Lengua aceptara iros como imperativo válido. Después de su disco, ¿no? Iros todos a tomar por culo, el disco que sacó en directo después de la gira, 10 años después o 20 años después, la RAE dijo, vale, no, iros es válido, es
la
casi el
pueblo.
Gran logro, ¿no?
Claro que sí, la voz del pueblo, ya está. Si la gente dice iros...
Pues mira, en este contexto de que el mayor premio, el mayor reconocimiento que se llevó fue que su música llegara a todos los niveles, a todos los estratos y a todas las edades. El año pasado también visitó en el Valle del Jerte un colegio, el Colegio Piornal, y los niños le emocionaron, quien estuvo ahí lo cuenta, cuando tocaron para él uno de los temas míticos de Extremoduro, que es Ama, Ama, Ama y Ensancha el Alma.
Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que desde que tumbara las montañas, y escuchara en la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta.
Claro, meter eso en un cole. Cuidado, ¿eh?
Y ensancha el alma. Quisiera que mi voz fuera tan fuerte, que a veces retumbara las montañas y escuchara en la mente social adormecida las palabras de amor de mi garganta.
Y estamos hablando casi todo el rato de lo que siente el público, los seguidores de Robe Iniesta, pero luego en el mundo de la música, entre los músicos, la noticia de esta madrugada ha sido un auténtico bombazo, Laura, y está todo el mundo...
Sí, la verdad, hay un duelo
consternado
colectivo.
Y muy agradecido, y muy rascando en la memoria, en recuerdos personales y en proyectos que se quedaron a medio camino, porque todo el mundo quería colaborar con él.
Efectivamente.
Otra cosa es que se pudiera, ¿no?
Sí.
Como lo de las entrevistas.
Fue una figura clave para que muchos artistas se empezaran a hacer canciones, siguen versionando sus temas, de hecho, como en el caso de Andrés Suárez, Travis Berg o Rosalén, que sienten que han perdido a un padre musical.
Me acuerdo de ti, me cago en tus muertos, no puedo dormir, qué sueño que has vuelto.
A mí se me ha ido la música del recreo y parte de la infancia. A todos se nos fue la palabra, los que amamos la música y la poesía, se nos acaba de ir el más grande profesor.
Para mí un mentor increíble, me lo enseñó mi hermana y cuando lo descubrí fue un lugar en el que poner y disolver la rabia. Me ha acompañado en momentos de luz, pero de muchísima oscuridad. Era un renacer y una creencia muy férrea y muy fuerte en que existía la posibilidad y que existía el amor y la belleza de una forma que no tenía por qué ser la misma que te contaban. Y después con su libro, la verdad que se convirtió en una inspiración muy fuerte, ya no solo con su música. Con El viaje íntimo de la locura, a mí me dio un refugio durante un tiempo y vinculé muchísimo a la creación de La costa de los mosquitos.
Se me ha roto algo dentro, como si se me hubiera muerto una especie de padre, ¿no? O sea, me pasó también cuando se fue a Aute, que son artistas que he escuchado tanto, tanto, tanto y que sigo escuchando tanto cada semana. A mí encima, bueno, Extremoduro fue el primer concierto que yo me pagué mi entradica para ir con 16 años a la Plaza de Toros de Albacete. Es que encima, pues cada disco que ha ido haciendo, o sea, a mí me parecía mejor que el anterior, ¿no? Yo pensaba que lo iba a volver a ver girar y se ha ido muy pronto.
Muerdo de ti, me cago en tu muerto.
Y dos voces más en este sentido, la de David Ruiz, de La Moda, y el Kanka.
Se le nota en la voz, por dentro es de colores, y le sobra el calor que le falta a mis noches.
Yo creo que empiezo a escuchar música activamente, escuchando al Robe, a Extremoduro en este caso, ¿vale? Fue hace muchísimos años. A mí me deja un amigo en su casa una cinta. Escucho concretamente a Jesucristo García y realmente siento que me sucede algo, o sea, que no es... Esto me está haciendo sentir algo. Me hago con toda la discografía, empiezo a escucharlo compulsivamente, casi. Fue un pequeño motor para que yo me sintiera seducido por el arte de hacer canciones, de escribir. Yo tenía entrada para ese concierto que lamentablemente canceló por enfermedad. Ese día me habían invitado a conocerlo, yo no lo he conocido nunca en persona. Me quedé un poquito con las ganas, ¿no? Me he seguido emocionando con sus canciones, me he seguido identificando con sus canciones.
Robe Iniesta es uno de los principales motivos por los que muchas personas de este país nos dedicamos a la música y nos dedicamos a escribir canciones. Nos atrevimos a escribir nuestra primera canción siendo unos críos para las cuatro paredes de nuestra habitación. Nos ha enseñado mucho, pero como hacen los genios, sin pretenderlo, sin ir de nada. Hemos aprendido la importancia de la sinceridad y la honestidad en la música, el valor de tener tu propia voz, de atreverte a expresarte y a contar lo que tú sientes independientemente de lo que más vende, de lo que más triunfa en los medios y deja una huella imborrable por la que seguiremos caminando todos los demás. Sus discos seguirán acompañándonos, como lo han hecho hasta ahora, durante muchos años, y lo que deja detrás es algo para estar orgullosísimo, así que nada, con todo el cariño y con toda la pena del mundo, gracias Robe.
Ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores.
A mí me parece muy profundo este luto, ¿no? Porque cuando se va una persona a la que conocemos y queremos, es que ya no la vamos a volver a ver, no la vamos a volver a compartir conversaciones, etcétera, ¿no? Sin embargo, Robé sigue ahí vivo, sí, o sea, sí. Sigue estando en sus discos, en su música, nos podemos encontrar con él y, sin embargo, a pesar de eso, la profundidad del dolor que expresa esta gente, que habéis expresado vosotros sí. aquí, a mí me parece impresionante.
Ojalá, yo no sé, Cristina, ¿tú qué piensas? Pero ojalá él haya sido consciente de lo que se le quería, pues eso, en todas las generaciones de las que estamos hablando. No, no sé
yo
si él era consciente.
Yo creo que sí que lo era, porque yo intenté hacer una entrevista, porque era como mi ilusión, y bueno, en realidad no fui yo, sino que mi marido quiso contactar con él para darme una sorpresa, compinchándose con Anda Ya... Sí, sí, entonces le dijo, es que de verdad no se hace una idea de la ilusión que tiene ella. Y entonces el manager le decía, no, que sí que nos hacemos una idea, porque por suerte él sabe todo lo que influye a todo el mundo y las ganas que y el amor que le tenéis todos, de verdad.
Pero o sea, fíjate, yo tiendo a pensar que aunque fuera consciente no le importaría mucho.
No le importaba, eso yo creo que no, Y de hecho no me dio la entrevista, ¿eh? Le dijo que paso.
Iros todos a tomar por culo.
Claro, pero es que es esa su esencia, ¿no? Y es su grandeza y también el ser una persona de difícil acceso y que nos dijera todo el tiempo tenéis mi música para acceder a mí, ¿no?
Que
no
hay a nada... la gente que te importa hay que quererla como es.
Exacto.
Sí, son de difícil acceso, pero quieren que busques el acceso, ¿eh? Es decir, quieren decirte que no a la entrevista. Para él es muy importante saber qué es solicitado y qué es requerido. Me ha gustado mucho en esta ceremonia de convicción la referencia a Aute.
Como
es un faro mío, yo entiendo. Si para vosotros es Aute, yo entiendo lo que sería para
ya
mí.
Está.
Y quiero recordar solo una cosa que he visto. Un cantante que se atreve a titular un disco Mayéutica. Es decir, esto sí que es un ser independiente, ¿no? Que pasa absolutamente de
para
las
que veas lo particular que era, Matías. Éntrale a Robe. Sí.
La admiración se extendía a todo sobre él. Dani Martín me hablaba de su voz y Diego Galaz, de Feten Feten, destaca la parte instrumental de sus discos y la manera libre que tenía de gestionar su carrera.
Hoy nos ha dejado el artesano, el que para mí tenía la voz más especial de mi vida y me siento un poco huérfano de muchas cosas. Mensajes de amigos de la infancia con los que hace mucho que no hablaba, recordando momentos vividos en la Sala Canciller, en el Palacio de los Deportes con Platero y tú. Y le recordaré siempre en mi corazón y en mi viniloteca. Un abrazo y mucho amor para la familia.
Para la gente que creemos en la autoproducción y en la supervivencia más allá de las grandes discográficas, Extremoduro es el primer ejemplo de alguien que consiguió el éxito bar a bar y boca a boca en unas épocas donde el único camino era el establecido, ¿no? Para todos los que creemos en la una cara B de la música, y Extremoduro y Robe nos representan 100%, ¿no? Y luego me gustaría destacar también su capacidad para entender los timbres musicales. En sus últimas épocas, la incorporación de un violín, por ejemplo, denota que lo de Robe no era una broma con la música, no era una búsqueda del rock más castizo y más poderoso. Yo creo que él entendió que a medida que sus letras se convertían en una poesía excelsa, también los arreglos y lo tímbrico de su música tenía que ir acorde, y eso no lo ha conseguido todo el mundo. Yo creo que se nos va alguien que entendió muy bien la síntesis general de lo que es la música popular, la música que llega a la gente, a todo tipo de personas.
Qué bien escuchar a la gente que entiende, ¿eh?
Sí, la verdad, o sea, y que cubra también esta parte de la instrumentación que no sí, se hace sí. a veces mucha referencia, sí, sí. pero él también tenía mucha visión y sabía rodearse de los mejores músicos.
Bueno, esta mañana Pascual Donate ha dicho que él aprendió a tocar la guitarra con las canciones de Robe. Y ha hecho una explicación sobre acordes, Rafa, que a lo mejor no tú lo has escuchado. Entendido.
Pero, la quinta pero cuerda, no. la tercera,
sí, sí, la
no
tercera
sé qué,
o la
sí,
quinta,
sí.
y que eso le daba otro tono totalmente distinto a sus canciones. Yo me estoy sorprendido muchísimo hoy, desde luego.
Bueno, pues Elisa, Cristina, Laura, oye, muchísimas gracias por compartir este ratito tan especial en La Ventana.
Un placer.
Y hay que hacer campaña chao. Para que suenen 40 Classic.
Venga, sí, lo vamos a intentar.
De nosotros depende, de nosotros depende. Chao. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.